Listo, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos. Padre, reconocemos que tú eres nuestro pastor, y que ciertamente si hiciéramos un análisis, Padre, nos vamos a dar cuenta que nada nos ha hecho falta en estos días, Padre. Y te doy gracias porque cada varón que estamos aquí, Señor, hemos aprendido que el pastoreo es con ovejas necias, con ovejas que son rejegas, y esa es nuestra naturaleza, Padre. Por eso venimos delante de ti para pedirte sabiduría y dirección, y que seas tú instruyéndonos en este tiempo, y que seas tú mostrándonos cuál es tu perfecta voluntad, Padre. Queremos ser obedientes, queremos salir de este taller, de este retiro, sabiendo que somos completos en tu Hijo Jesús, Señor. Queremos que nuestras familias puedan ser lidereadas, puedan ser pastoreadas por un pastor, Señor. Forma en nosotros este sentir, forma en nosotros esta necesidad, y sé tú a través de nosotros, Padre, para que nuestras ovejitas en casa, nuestras esposas, puedan sentirse amadas, puedan sentirse perdonadas, así como nosotros venimos delante de ti, sabiendo que nos amas y sabiendo que nos perdonas, Padre. Guarda este tiempo, Señor, y sé tú instruyéndonos, Padre. Te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues aquí estamos, bienvenidos. Con este calorcito le damos gracias a Dios porque podemos sentirnos como que incómodos, pero es agradecer a Dios por un lugar así, y es chido ver caras conocidas, es chido ver caras nuevas, y pues aquí pastorear a una familia no van a salir siendo Yodas ni tampoco teniendo el conocimiento pleno, pero sí van a salir con herramientas útiles que, lejos de estudiarlas, lejos de memorizarlas, la situación es aquí aplicarlas. Estamos en un taller y muchas veces recurrimos a un taller, sea de cualquier especie, para que hagan un mantenimiento preventivo, y algunos incluso estamos aquí para que Dios haga el mantenimiento correctivo de lo que pues hemos venido haciendo mal. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos por definir en el Antiguo Testamento la palabra pastor? La palabra pastor en el original es la palabra ra, que significa literal pastar, pacer, pastorear. Esta palabra tiene que ver con la manera en que los animales domésticos se alimentan a campo abierto bajo cuidado de un pastor. Varias veces he venido aquí a Tierra Alta. Hay un ministerio, como ya escucharon, cada fin de semana, empezando el jueves. Y me gusta cuando llego, casi siempre es jueves a las 4, 3 y media, y venimos entrando, y bueno, ya llegaron tarde, pero no sé si cuando llegaron un rebaño de vaquitas, ¿cómo se llaman? Becerros, caminando con su pastor. Y el rebaño de vacas no viene desentendido, viene con un pastor jalándolas, mostrándole que viene un carro y que obviamente la va a atropellar. El peligro pues es para las vacas, pero también para el que va pasando. Entonces, hasta ahorita que me tocó dar esto, entiendo que el cuidado de un pastor es ese: convenirlas, prevenir Y obviamente instruirlas que las vacas no son tontas. Hay vacas necias. Y cuando vas en la carretera, estás pitándole y haciéndole para que se quite la vaca y no me quito. Pero no hay un pastor. Y cuando hay un pastor, no trae un R15, no trae algo para obligarla a moverla, sino trae una varita de una rama cualquiera y con esa las viene guiando. Y esa es nuestra situación y esa es, visto en el Antiguo Testamento, en el Salmo 23, esa es nuestra labor con nuestras familias, esa es nuestra labor con nuestras esposas y esa es nuestra labor con nuestros hijos. La palabra pastor en el Nuevo Testamento, nos saltamos y ahorita vamos a ver, es la palabra poimen y se usa en su sentido natural de uno que cuida manadas y o rebaños, no meramente uno que las alimenta. Nosotros en la Biblia encontramos el buen pastor. Ese es Jesús y ese es en el que estamos completos y eso es genial porque no estamos viendo otra figura que no sea la de Jesús dándonos su ejemplo. Y en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Cualquiera de los que estamos aquí daríamos la vida por nuestras esposas. Yo me acuerdo cuando era novio de mi esposita, daría la vida por ti, mi amor. Y eso era como decirle un te amo choncho, ¿no? O sea, que no tiene magnitud. ¿Y qué tal cuando salimos a trabajar todos los días para el bienestar de nuestros hijos? No le dices a tus hijos, daría la vida por ti. Porque al menos el hijo Isaac me dice un día, yo no quiero que te mueras, papá. Entonces, si llego y le digo yo, daría la vida por ti, no quiero que te mueras. Entonces, lo que nosotros hacemos día a día es dar la vida por nuestros hijos. Y con lo que vamos a salir de aquí es conociendo que matarse en tu trabajo de sol a sol no es precisamente pastorear a tus hijos. Les estás dando un ejemplo de una hormiga bien chambeadora que no se cansa, pero pues yo preferiría ponerle Nat Geo y ponerle un documental de hormigas y que le ministre a alguien trabajador. Nuestro trabajo es pastorear. Y pastorear otra vez a nuestros hijos y a nuestras esposas. Y nuestras esposas muchas veces en la palabra dice que seamos de un mismo sentir, en el entendido de que cada quien jala por su lado. Si no la pastoreas, si no le enseñas, literalmente cada quien va a jalar por su lado. Entonces, herramientas claras, herramientas básicas, solo nuestro manual de vida, que es la Biblia. Y la Biblia, les comento a algunos, varios de los que están aquí de discipulados, la Biblia no nada más es Biblia del domingo, de que te preguntan por tu Biblia, apenas con una alumnita, es que la dejé en el carro. Vinieron en el carro el domingo, la dejaron el domingo, desde el domingo está en el carro. Entonces, es nuestro manual de vida que tenemos que traerlo constantemente a nuestro día a día, porque el afán y la ansiedad y la carga de este mundo está durísima. Y si nosotros no nos encargamos de pastorear a nuestros hijos, ahí están los programas de televisión que sí lo van a hacer. Ahí están sus compañeritos de la escuela que sí lo van a hacer. Incluso ahí están sus maestros que sí lo van a hacer. Y a nuestras esposas no se diga. Ahí está la banda de mujeres que ¿qué vas a hacer? Vamos a un desayuno. También la van a pastorear. Y también le van a mostrar la situación del día a día. Y es una chamba, es un trabajo que nos corresponde a nosotros como cabezas de familia. Y los que se van a casar, no se casen, no. Sí, cásense. Y encuentren este taller como algo útil para poder salir delante de Dios y decirle, estos es mi rebaño. Y estos son los míos, y doy la cara por ellos, porque los lavé y los purifiqué por medio de tu palabra. Entonces, herramientas, seguimos. Me gusta el el paralelo de Salmo 23, porque estaba Dios revelándome y Dios mostrándome. Salmo 23 es sublime. Es algo que encontramos la deidad completa de Dios y que podemos decir, no se escapa nada. Pero llevarlo a nuestras familias es decir, espérame tantito, está choncho. Entonces, Dios inspiró a Pedro, y si gustan abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro 5:2. Y en Semilla esto de abrir nuestras Biblias es para que crean que no los estamos choreando. Es algo que está ahí y que ha estado permanente y que versiones se han escrito, pero sigue siendo la misma, el mismo contexto y es la misma situación. ¿Ya todos están ahí? ¿Me ayudan a leerlo en voz alta todos, por favor? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Uf. Pensaba, ¿no? Cuando estaba preparando mi bosquejo, nervioso, y pues lo que es Dios no te muestra qué sigue después de la hoja, ¿no? Y tal cual me siento ahorita, pensaba en mi cabeza, léeles esto y ya le pueden llegar, ahí vienen las instrucciones y ahí están las herramientas, ¿no? Pero no, vamos a, se los voy a leer, me gusta, ¿quién tiene en su mano una nueva traducción viviente? Chido. Dice, Primera de Pedro, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. El rebaño que nos ha encomendado Dios, lo tenemos a nuestro lado con nuestras esposas, lo tenemos atrás con nuestros hijos, y es algo que Dios nos ha regalado y cada día nos muestra de su gracia. Ninguno de nosotros pidió que su hijo fuera bonito, que fuera bien portado, que fuera inteligente, sino es un regalo de Dios. Y que si es necio y que si es un despapalle como mi hijo, pues es porque es mi hijo. Y Dios está poniendo algo a través de él para enseñarme que tengo que discipularlo y que tengo que mostrarle por lo que yo ya pasé. Y que nosotros muchas veces, el dicho popular dice que de los errores aprende uno. ¿Para qué necesitamos mostrarle los errores de uno si tenemos los aciertos de Dios? Y los aciertos de Dios están en nuestro día a día y tenemos que incorporarlos a nuestro corazón para poderlo hacer carne. Y al momento de, me voy a saltar hasta el final, dice, siendo ejemplos de la grey, me vuela la cabeza y veo actitudes que tiene mi hijo y me doy cuenta que la he regado y que sigue mis ejemplos. ¿Por qué le contesta así tu mamá y lo regañas? Y aquí dice, háganlo con gozo, no por ganancia de sueño, sino con ánimo pronto. Entonces el gozo con lo que nosotros los instruimos, no lo hacemos así, lo hacemos autoritariamente y los regañamos y les decimos y les pedimos, pero nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y me detengo y Dios me pone una patada en la cara y en el cuello y me dice, eso es lo que tú haces, le estás dando el ejemplo. Entonces nosotros reflexionar en este tipo de retiros es hacerlo en lo que estamos haciendo en nuestro día a día. ¿Y cómo pastorear a tu familia? Siendo un buen ejemplo. Y si nosotros estamos acercados y si nosotros estamos aprendiendo de la palabra, nuestras esposas y nuestros hijos van a ver ese ejemplo. Y el dar cuentas delante de Dios con nuestro ejemplo reflejado en nuestros hijos es algo sublime, es una muestra de su gracia. Y que aún, como lo hemos venido viendo, siendo pecadores, reflexionando de dónde nos sacó Dios, Dios nos da esa oportunidad para que nuestros hijos podamos mostrarles ejemplo y mostrarles ese amor que Cristo en la cruz dio por nosotros. Y el pastorear a nuestras ovejitas, me gusta en Lucas 2:8, que algunos preguntarán, esto es una empresa, esto es algo que Dios me encomendó, tengo un horario. El horario de un pastor es 24 horas al día, 7 días de la semana, todo el tiempo. No podemos dejar un solo momento porque a nuestras esposas y a nuestros hijos está buscando el león hambriento para devorarlas. Y si nosotros nos echamos una jetita y agarramos un tiempo para un break, es lo que ha pasado. Y es en lo cual estamos y nos preguntamos por qué las cosas están así. Y yo no les hablo aquí, o no estoy aquí porque sea el ejemplo de familia y exponga, sino soy un ejemplo de la gracia de Dios que tuvo en mantenerme unido a mi esposa por su grande amor y por reconocer que Él es quien es mi pastor y Él hace la chamba. Y así nosotros podemos llegar día a día reconociendo nuestra incapacidad de pastorearlos, a nuestros hijos y a nuestras esposas, y decirle: Dios, yo no puedo. Enséñame tu palabra a hacerlo. Entonces, Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Velar y guardar las vigilias de la noche implica no dormir. Si un pastor con sus ovejitas se echaba una jetita y, pues es que tengo sueño, es que llega un lobo y se la lleva, y se la come, y la despedaza. Y ese es el pecado. Y ese es el pecado que irrumpe nuestras vidas y permite que nosotros podamos pararnos y decir: no puedo seguir dormido. Y el estar dormido no solo implica la acción de ponerte horizontal en una cama, cerrar tus ojos y poder dormir, sino implica estar dormido por la vida. Hay gente y hay personas que les hablas y no te hacen caso. Está dormido y está pasando por la vida desapercibido lo que está pasando. Y cuando tú estás dormido, yo soy de un sueño de conciencia limpia, no, soy un sueño pesado. Y me dice mi esposa: ¿puede estar cayendo la casa y tú no te das cuenta? La neta, no. ¿Qué le digo? O sea, sí, soy, tengo sueño pesado. Y así somos por la vida nosotros. Y así somos por la vida con un sueño pesado, aletargados, y dejando que la responsabilidad de pastorear sea uno, chamba de nuestras esposas, o chamba del pastor los domingos, y a nuestros hijos, pues escuelita dominical. Y no alcanza. Y es algo que nosotros tenemos que estar 100% conscientes, 100% despiertos, que es necesario pastorear a nuestra familia, pastorear a nuestras esposas. Pastorear en nuestro ministerio hogareño no solo implica traer todos los días la provisión económica y material. Matarse trabajando de sol a sol no nos va a llevar a nada. Y llegamos con el chelín, llegamos con la provisión, pero eso no implica que lleguemos y le preguntemos a nuestros hijos: ¿cómo te fue? Déjame orar, déjame pedir por lo que tú sientes. Tenemos hijos adolescentes, mi hija preadolescencia, ¿no? La clásica, ya como que ya tiene concepto, pero está entrando en la etapa de diva y no le tengo paciencia. Ay, ya, otra vez. Ya con tu mamá tengo. No. O sea, es entender así como que jalar, orar, decir: Dios mío, dame paciencia, quiero escuchar a mi hija. Y te habla, y te habla, y te habla, y te habla, y te habla. Y dices tú: bueno, ¿tanto era? Nomás te pregunté cómo estabas. Y no, y sigue. Y entonces encuentro el tiempo de decirle: ok, ¿qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si damos gracias? ¿Qué te parece si pedimos por tu compañerito, por tu compañerita, por tu maestra, por tu directora? ¿Qué te parece si damos gracias porque estamos aquí? ¿Qué te parece si le damos gracias a Dios por tus manos, porque estás perfecta, porque tienes vida, porque respiras, porque puedes moverte? Y como decía Talí, es algo en lo cual tenemos que estar trabajando todo el tiempo con nuestros hijos, porque si a nuestros hijos nos quejamos, que no saben agradecer. Y en primera de Pedro habla de hacerlo con gusto, en NTV. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tenemos que tener ánimo pronto para resolver los conflictos de nuestras esposas y de nuestros hijos. Si nosotros dejamos un resquicio pequeñito, se me olvidó, se me pasó, va a haber quien lo haga. Y el nosotros saber que en Dios se nos está dando una orden y se nos está dando un regalo, pues es para entregarlos, no mejor de lo que nos los entregó, pero sí decirle, Señor, lo que tú me mandaste a hacer, aquí está. Quizás se me pasaron muchas cosas, pero reconocí mi incapacidad cada día y tú me fuiste mostrando. Y de esa forma poder encontrar que Dios, en su perfecta voluntad, nos muestra su amor. Y nos dice, va, te amo. Bienvenido. Bienvenido sea tu familia, bienvenido sea tu esposa, bienvenido seas tú. Y en nosotros liderear a nuestra familia implica no nada más como patrones, no nada más como una empresa. A ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto y a ti tú aguanta porque no sabes hacerlo. No, se trata de instruirlos, se trata de enseñarlos. En 2 de Timoteo 3:16 dice, la palabra es útil para enseñar. ¿Qué más? Entonces, es esa palabra que nosotros le tenemos que presentar a nuestros hijos, a nuestras esposas. Si nosotros les decimos, estoy leyendo la Biblia, y comentábamos, ¿no? ¿Y en qué está haciendo tu devocional? Salmos, Proverbios. Órale, ¿qué proverbio? No me acuerdo. Pero está padrísimo, ¿eh? Sublime. Es algo que ellos van a ver día a día y que van a ver un reflejo y que van a ver situaciones en las cuales, por medio del ejemplo, Dios te va a dar la oportunidad de poder ser un pastor con tus debilidades, con tus defectos y permitiendo que la gracia de Dios en tu debilidad se fortalezca por gracia. Y esa gracia con la que nosotros fuimos salvados es la misma que le tenemos que presentar a nuestras esposas y a nuestros hijos. 8 herramientas como puntos, si gustan escribirlas para los que toman apunte. Cuiden del rebaño, apacentad la grey. Así como, voy a hablar en primera persona, así como cuido mi carro y lo lavo diario y lo encero y tengo las llantas negras de harto armorol, así cuida a tu esposa, así lávala, así preséntatela a ti mismo sin mancha. Y es increíble cómo Dios me ha mostrado en mis debilidades y en mis afanes cuánto tiempo pierdo. Y para quien no tiene reloj, cómprese uno y diga, órale, lo que me gusta hacer, checar mi face. Ponga el cronómetro, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Está ahí, le voy a dejar. 30 minutos que pudiste haber pasado con tus hijos. 30 minutos que pudiste haberle dado a tu esposa. Dios en este año me habló y me trajo mucho consuelo con el fútbol. Me fascina el fútbol. Y encontré que para el fútbol no había trabajo, no había ocupación, porque era cáscara y vámonos. Tú di rana y yo salto. Yo, o sea, me hablaban 15 minutos antes de las 5. Oye, Bruno, ¿hay partido? Sí. Dejaba encargado el changarro. Si vienen por tal carro es tanto, si vienen por tal cosa, ya. Vámonos, 2 horas, 2 horas y media. Y encontraba que ese tiempo lo pude haber pasado con mi familia. Y encontraba que cuando mi hijo me rompe, cuando mi hijo me preguntaba, papá, ¿tienes mucho trabajo? Sí, hijo, mucho. Tengo mucho trabajo, tengo que entregar un carro a las 5, uno a las 5:30, y perdóname, no puedo pasar tiempo. Y mi hijo me reclamaba, no, aceptaba lo que yo le decía y vaya, está bien, es el trabajo. Porque los hemos pastoreado diciéndole que si no hay trabajo, no hay comida. Si no hay trabajo, no hay escuela. Si no hay trabajo, no hay vacaciones. Si no hay trabajo, no hay zapatos. Nos hemos encargado de pastorearlos e instruirles en que lo material es lo que rifa. Y el cambio que se requiere aquí es, como decía Talí, es un cambio en el corazón. Y que Dios circuncide nuestros corazones y que podamos decir lo que Dios me dijo a mí. Un brother me hablaba para todos los equipos que tenía, ¿no? Fútbol rápido, fútbol 7, futbolito, fútbol soccer. Oye, Bruno, ahí está el partido, órale, va. Y hace como 2 meses me habla y me dice, oye, Bruno, ya no has venido a los partidos. Tienes razón, ya no vas a poder venir. Híjole, ¿qué crees? No. Pero fue un no de no manches. Fue un no de que Dios quitó el tapón del Yellow Express y descansé de tal forma que, wow, nunca me sentí tan libre de decir no. Decir no, no puedo. Tengo cosas que hacer. Y eso me dio descanso de una manera sublime y les puedo decir que un no a tiempo salva a tu familia de un no eterno. Hija, hijo, vamos a hacer esto. No, me aburro. Ay, no, qué flojera. A tu esposa. Oye, esposa, vamos al cine. No. ¿Para qué? Ni me compras palomitas. ¿Sabes? Entonces, ese no a mí me trajo descanso. Y hubiera pensado que mi cuate me hubiera dicho, oye, qué manchado. Si antes jalabas, ¿no? Me dijo, gracias. Gracias por ser neta y gracias por decirme, no puedo. Porque sirve que ya no te contemplo. Y me di cuenta que el mundo hace eso. Y el mundo te seduce que no puedes decir no. Vamos a una fiesta. Nomás un ratito. Marcas a tu esposa, híjole, ¿qué crees? Voy a llegar un poquito tarde. Es que mis amigos, tengo que llevar la buena relación en el trabajo. Me tachan que soy aleluyo. Nel, no puedo. No puedo porque ya me comprometí con mi hijo. No puedo porque me quejo de las calificaciones de mi hijo y yo no le reviso la tarea. Y a la antigüita le dices, ¿quién te revisó tu tarea? Mi mamá. ¿No pasaste por primaria? Instrúyela, pastoréala, muéstrale. Y nos enojamos porque las cosas no se hacen a nuestra forma, a nuestra manera. Pero no les decimos cómo. Entonces, si nosotros cuidamos de nuestro rebaño y apacentamos a la grey, me gusta en Juan 17:7. Si gustan acompañarme. Es un diálogo de Jesús con su papá. Y le dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Completos en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Nuestros hijos también son completos en Él. Nuestra esposa también es completa en Él. Pero es nuestra obligación decirle, mira, esto es lo que dijo Jesús y eso es lo que piensa de ti y de mí. Hijos, vean, les comparto. Y no sean como yo, que al principio vamos a hacer nuestro devocional. Strong, original, 10 minutos y mis hijos ya estaban. No te duermas. 5 minutos que les des, no se necesita de darle un tratado teológico para explicarles lo que viste en completos en él. Simplemente decirle esto. Y en nuestros hijos pequeños, en nuestros hijos ya mayores, podemos decirle esto es lo que tiene Dios para ti. Esto es lo que Dios tiene para esta familia. Y no necesitas cuidarlos de otra forma. Ya hay quien los está cuidando. Y nosotros tenemos que llegar delante de Dios diciéndole, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El carro, la casa, el reloj, la ropa, todo procede de Dios. No es tuyo, papá, ¿no? Es de Dios. Y para ellos va a empezar a cambiar su concepto. Y para ellos va a cambiar también su idea de lo que es llegar y miren mi reloj nuevo, miren mi playerita nueva. No, es algo, un regalo de Dios. Estamos como peregrinos en este mundo. Y ese mismo sentir es el que le debemos de hacer ver a nuestros hijos. Y como punto número uno, cuidar del rebaño y apacentar la grey, pues es estar pasando tiempo con ellos. Y entiendo que el trabajo de algunos, pues sí, es completamente desgastante, completamente absorbente, pero encuentren un tiempo. Y en Semilla rendimos cuentas. Y en Semilla, entre varones, vamos y neteamos con los que tenemos alrededor. Pero con nuestra esposa no podemos netear. Porque si estamos agüitados, si nos sentimos tristes, no le decimos. Y no nos sentimos en la confianza de decirle a nuestras esposas, ora por mí. La neta, me siento del nabo. Échame la mano. Y pasa la misma situación. Al no pedir que oren por nosotros, pues nuestros hijos y nuestras esposas tampoco piden que oremos por ellos, porque estamos ensimismados y estamos llevando nuestro rumbo. Y encuentro que en mi hijo Isaac tiene 6 años, papá, hijo, me duele la panza, ¿puedes orar por mí? Y veo que lo que él tiene es fe. Y es esa fe que quizás no se le quite el dolor de panza. Y quizás le diga, ve al baño y toma un vaso con agua y ya con eso. Pero no, pues, hijo, vamos a orar. Y das gracias por su vida. Y das gracias por ese dolor. Y le enseñas que con una pastilla no es nada más quitárselo, sino le enseñas que lo que estás haciendo por él es interceder y darle cuentas y honor a quien honor merece. Y cuidamos de nuestro rebaño y apacentamos la grey. Punto número 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Le muestras a tus hijos que Jehová es tu pastor? O también por medio del ejemplo le enseñas que eres bien necio. Que muchas veces se ha dicho aquí en Semilla, llegas tarde a la alabanza, llegas tarde al servicio. ¿Cómo le enseñas que Jehová es tu pastor? Y pudiéramos tener 100 diferentes opiniones. Pero en nosotros enseñarles que Jehová es mi pastor, pues es literal, dejando que Él nos pastoree. Dejando que Él nos enseñe, dejando que Él nos instruya. ¿Cómo? Por medio de su ejemplo. Y el ejemplo de Dios es en Jesús, y en Jesús es en quien nosotros tenemos que ver nuestro destino y nuestra incapacidad de ser como Él. Mateo 6:25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y me salto al 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros pensamos el 99.9% de las veces que no reflejamos nuestro estrés, que no reflejamos nuestro afán. Pero Dios conoce nuestro corazón y los niños son bien reflectivos de cómo estás haciendo las cosas. Y recuerdo cuando llevaba a mi hija en carro, que había ocasiones que platicábamos, orábamos, íbamos compartiendo el tiempo chido, pero había ocasiones que se te cerraba un carro o pasaba lo que tú quieras, habitual en la selva de tráfico, ¿no? O sea, lo que tú quieras. Empezaba a pisar y agarraba a mi hija, cerraba sus manitas y me volteaba a ver. Vienes enojado, ¿verdad, papá? No volteaba a ver nada más eso. Tienes razón. Y no le decía, estoy enojado, para que ella se diera cuenta que estaba enojado. Hay acciones que ella comprendía, que ella entendía, que ya estaba enchilado por algo. Y así pasa en nuestras vidas. Y así pasa en nuestro afán diario, que ya se viene fin de mes, que no tienes para la renta, que no tienes para el teléfono, que no tienes para la letra del carro. Y ellos lo perciben. ¿Y qué les estás pastoreando? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Nel! Le estás enseñando que tu afán es más grande y más poderoso que lo que Dios te puede ofrecer. Y es donde nosotros tenemos que reflexionar y decir, quita todo afán de mí, Dios. Quita toda división de mente para que yo pueda llegar delante de mis hijos y enseñarles que tú eres mi pastor. Nada me va a hacer falta cuando estoy contigo. Nada me ha hecho falta. Gracias, Padre. Punto número 3. Háganlo con gusto, voluntariamente. Hacerlo con gusto implica hacerlo con gusto. No les voy a decir otra cosa. O sea, es algo que nosotros tenemos que aprender a estar gustosos, a estar con gusto y hacerlo con gozo para que nuestros hijos puedan entender que es algo voluntario. Nadie nos está obligando. Ven, hijo, vamos a hacer la tarea. Llega, se sienta. No, así no, porque lo haces así. Y pones tensa la situación, que al ratito el niño, por nervio, que es algo que tú harías, que es algo que yo hago, en mi trabajo, hay ocasiones en las cuales es taller mecánico. Hay ocasiones que el cliente, aquí me espero. A ver, ese tornillo no es. Y te le quedas clavo y así como que le dices, ya estuvo, ¿no? Arréglelo usted. ¿Para qué vino? Si me va a decir cómo hacer las cosas. Y con mi hijo pasa lo mismo, con mi hija pasa lo mismo. Así no, así no se suma, así no se hacen las divisiones, así no se hacen las restas. No piensas. Pues no me enseñas. ¿Y qué hace? Una tras otra, y llega un momento en el cual dices tú, bueno, llego, ¿no? No sé si ustedes, pero estás tonta, estás tonto. Cuando tú te sientes igual cuando están encima de ti, y cuando tú te sientes que se te cae la pluma, que se te cae en mi caso, el dado, y te empiezas a decir, bueno, ¿por qué me siento así? Pues porque está aquí viéndote y está. ¿Y qué hace el niño? Pues ya mejor hago solo la tarea. ¿Y qué hace la maestra? Pues lo reprueba. Porque no lo instruiste, no lo hiciste con gusto, no lo hiciste voluntariamente. Y algo tan básico, con mi esposita también, lavo los trastes, te tardas mucho, desperdicias mucha agua, le echas mucho jabón, no los enjuagas. Chale, pues por eso no hago nada, ¿no? Pues no, hacerlo con gusto. Y implica también darles el ejemplo que aún no gustándote, lo estás haciendo bien. Y también apenas reflexionaba. A mi hija, pues les digo, está en una etapa complicada, ya necesitaré apoyo de mis hermanos que ya pasaron por eso. Pero le dice, ¿no? Si quieres ir a tus clases de arte, tienes que hacer la cocina y lavar los trastes. ¡Órale! Y lo mismo que hace mi esposa conmigo, lo estaba haciendo con mi hija. No, así no, no. Y yo criticando a mi esposa. Y yo pensando así, ya estuvo, ¿no? O sea, ¿por qué le sigues diciendo? O sea, mejor enséñale. Y Dios que me pone un curita tamaño choncho en mi boca. Y me puse a pensar, ¿cómo estaría yo si estuviera lavando mi carro ahorita Frida? Estaría igual de enchilado, porque no dejes que se seque el jabón, se va a echar a perder la pintura, no hagas esto, no le eches armorol a la pintura, o sea, estaría igual. Necesitamos voluntad y ánimo para hacer las cosas, para enseñarlos y para pastorearlos. Y lo mismo es con nuestras esposas, y lo mismo es con nuestros hijos. Y lo mismo, señores y señoras, ¿no? Pero no, señores, es en nuestro trabajo. Llegas del trabajo criticando, llegas del trabajo diciendo que tú lo harías mejor que el que está de tu jefe. No le estás discipulando, no le estás enseñando nada a tu hijo, le estás enseñando y lo estás pastoreando para que él sea igual que tú. ¿Por qué no tienes gozo? Pues porque todo criticas, porque para todo tienes algo. Y el no murmurar implica eso, callarte y llegar con gozo y me fue bien chido en el trabajo, porque lo hice con amor, porque lo hice voluntariamente. Y ya entiende tu hijo que pues eso es, y lo pastoreas, y la pastoreas a tu esposa. Punto número 4. Conforta sus almas, conforta sus almas. Voy a darle lectura otra vez a Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Cómo confortas el alma de tu esposa? ¿Cómo confortas el alma de tus hijos? En lugares de delicados pastos, él me hará descansar. ¿A dónde llevas a descansar a tu familia? ¿En dónde llevas a descansar a tu esposa? ¿Al asfalto? Con este calor bien perro, el asfalto ahorita está... Te acuestas y te cueces ahí. ¿Dónde los haces descansar? ¿Bajo un árbol? Conforta a sus almas, muéstrales, llévalos, instrúyelos. Que se relajen. Que encuentren que el tiempo con su papá, con su pastor, es chido. Que encuentren que el tiempo que tú les estás dedicando, no se los estás dedicando nomás porque sí, sino muéstrales que tú eres obediente. Y el confortar sus almas implica llevarlos a lugares de delicados pastos. El fútbol, ¿no? El pasto de Wembley, una alfombra. Pongan ustedes que no el campo como tal. Pero sí el pasto, o sea, ven ustedes el pasto verde, vean ustedes el pasto de un verde intenso, ahí llévenlos a descansar y encuentren que esos tiempos no nada más es vamos al jardín, vamos a la Alameda, lo puedes hacer en tu casa. Puedes inclusive no gastar un solo peso. Puedes pasar un tiempo con ellos que ellos sientan, órale, qué chido. Vamos a jugar a las cosquillas, vamos a jugar a dominó, vamos a pasar un tiempo. Es un tiempo chido de pasar descanso. No sé si, yo creo que sí, algunos de ustedes salieron en la mañana y sintieron la sensación de acostarse en el pasto. Sublime. No he visto, por cierto, un spot publicitario de un colchón asemejándose al pasto. Nomás es el osote, ¿no? Pero el pasto es delicioso. Y es ahí donde tenemos que hacer descansar a nuestros hijos, a nuestra esposa. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando nosotros vemos la imagen de un pastor llevando junto a aguas de reposo a pastorear su rebaño, no lo lleva a un turbulento donde van a hacer rafting y ahí tomas agua, ¿Cuándo? Cuando te caigas, ¿no? O sea, no. Lo llevan a un lugar que se refleja su cara y pueden ellos estar bebiendo de ahí. Y esos ríos turbulentos y esos ríos de agua viva, es a lo que se refiere aquí. Es algo que no emana de ti, es algo que emana del Espíritu. ¿Y qué tal cuando empezamos a discutir con nuestras esposas? ¿Y qué tal cuando empezamos a regañar con nuestros hijos? El vaso de agua, la cubeta, la estamos agitando y no los estamos llevando a pastorear a un lugar tranquilo, a un lugar de delicados pastos, a un lugar donde el agua sublime. ¿Cómo confortamos las almas de nuestros hijos? Salmo 51:10. Acompáñenme ahí, porfa. Ya están todos ahí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Conforta sus almas. Punto 4. Punto 5. Guíalos por sendas de justicia. Y aquí yo creo que igual de ejemplos hay muchos, ¿no? Papá, hoy me pegó un niño en la escuela. Papá, hoy me trataron mal. Al niño le dices, pégale, desquítate, para que vean que eres bien machín. Y a la niña le dices, hazle la ley del hielo, ya no les hables, búscate otras amigas. No es una solución, es una evasión. A nuestros hijos les queremos inculcar el que sean bien machines, pero nunca nos preguntamos qué va a provocar eso. Y yo creo que problemas en escuelas se han suscitado bastantes por niños que se desquitan y al ratito ya no saben defenderse y le pusieron en su maraca. Ay, papá, me pegaron. Ay, bueno, déjame ir a hablar con la directora. Pues instrúyelo, si le hubieras mostrado eso desde un principio. No lo puedes solucionar tú, hijo. Y si estás viniendo a mí, yo lo voy a solucionar. Te voy a guiar por sendas de justicia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y la justicia no se refiere a la justicia del mundo, sino se refiere a la justicia de Dios. Ten misericordia. Si te pegan, preséntales la otra mejilla. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al nosotros guiar a nuestros hijos, les vamos mostrando qué hacer. Y al nosotros mostrarles las sendas de justicia, es presentarles a Dios. Y si se han dado cuenta en estos puntos, Dios es el que ha estado, yo. Nosotros no tenemos nada que hacer aquí. En estos puntos, tenemos que darle la potestad a Dios y empezar a aplicar esto. Punto número 6. No busques tu propio beneficio o ganancia deshonesta. Muestra tu deseo de servir a Dios. Algo que me ha enseñado en este tiempo Dios es en ver a mis padres, en ver a mi papá principalmente, y poderle decir, oye, papá, ¿cómo le hiciste conmigo? Yo no puedo con mis hijos. ¿Por qué no me dabas un zape ya? O sea, ¿por qué no me callaste? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no me obligaste a estudiar lo que tú querías que estudiara? ¿Por qué no me obligaste a ir a las clases de inglés como tú tanto me dijiste? Y que mi papá me diga, esa es la chamba del papá. Pastorear a tu hijo y decirle, ¿no? Te apoyo, hijo, rífate, te pastoreo, te enseño cómo. Lo que tú estás decidiendo está mal y no te condeno y no encuentro el tiempo de decir, ya ves, te lo dije. ¿Y cuántas veces nosotros decimos eso? Algo sale mal y ya ves, te dije que no lo hicieras. Ya sabía que te iba a salir mal. Cálmate, Yoda, pues no lo sabías. Te imaginabas que iba a salir mal porque a ti te salió mal. Pero no lo instruiste y no le enseñaste. lo que tú querías. Primera de Timoteo 3:1, si gustan acompañarme. Primera de Timoteo 3:1. Ok, del 1 al 5. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El 5 me pone en mi lugar. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y pregúntense esto. Si no sé gobernar mi casa, ¿cómo soy gerente? Si no sé gobernar en mi casa, ¿cómo soy supervisor? Si no sé gobernar en mi casa, ¿qué estoy haciendo en mi trabajo? Porque nomás ordeno, ¿no? Y son números. Y son números en rojo y son números en negro. Mientras esté negro, está caminando y sigues con tu chamba. Y en el 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cásate, anhela obispado. Casado, ya estás en la chamba. Bienvenido, tienes una iglesia en casa. Bienvenido, pastor. Y Dios no se equivoca. Y Dios en mí no vio mi incompetencia, no vio mi inmadurez, no vio mi falta de fe, no vio mi corazón deshonesto, sino Él vio lo que Él iba a hacer a través de mi esposa, compartiéndome del Evangelio y regalándome a 2 preciosos hijos. Y honestamente, si me pregunto en mi tiempo de soltero como incrédulo, yo no anhelaba obispado. Yo no decía eso quiero. Pero Dios ya tenía algo entre manos. Y Dios ya tiene algo entre manos para cada uno de nosotros aquí, pastores. Y nuestra casa, la iglesia, pequeña, grande, recién casados, tu esposa, es tu iglesia. Y esa iglesia le tenemos que enseñar, le tenemos que instruir, la tenemos que gobernar. ¿Y qué pasa cuando un gobernador le cede el poder a otro? Se vuelve una anarquía. Y en tu casa y en mi casa, eso hay, eso había. Y por medio de Cristo es que te está mostrando y te está diciendo, tienes que gobernar tu casa. Y otra vez, no con autoridad, ni tampoco siendo autoritario, ni enseñoreándote, sino con gusto. Punto número 7. No abuses de autoridad. No te enseñorees de tu esposa e hijos. Con negritas, subrayado, con mayúsculas, ámalos, ámalos. Cuando llegamos delante de Dios, no nos pide nuestro currículum, ni tampoco nos dice cuántas veces la regar. Solo te dice, ámame. Y al nosotros amar a nuestros hijos, quitamos y borramos todo lo que ellos hayan podido haber hecho mal. ¿Y a poco no? Cuando tu hijo hace una travesura, o sea, tienes ganas de abrazarlo y tienes ganas de decir, manches, te rifaste, te salió bien chido, me hiciste reír. Pero no, te tienes que mantener fiel y, te amo, hijo, te amo. Y hasta hace poco, mi hijo jugando, o mi hija, y Frida, hijo, o Isaac, te amo. Órale. Y al paso del tiempo, de repente, mi hijo jugando y, pa, ¿qué? Te amo. Yo también te amo, hijo. Esposa, te amo. y no me enseñoreo de ti, ni tampoco con autoridad te mando. Ni tampoco dijeran, tienes chacha en casa para que haga todo lo que tú no puedes hacer o no quieres hacer. Ámala, ayúdala. Colosenses 3, del 19 al 23, acompáñenme. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Con nuestras esposas no tenemos que ser ásperos. Y una forma de mostrar aspereza, una forma de mostrar rudeza, es tratándolas mal, tratándolas con autoridad. ¿Qué no entiendes? ¿Y qué te dijo, mi amor? ¿Qué te importa? Ámala, no seas áspero con ella, explícale. Y explícale como a ti te gustaría que te explicaran cuando tú no entiendes. Y explícale y detente y dile, esto es paso por paso, esto es sin ser áspero, y esto es lo que Dios quiere para ti, y es lo que Dios quiere para mí. Y me gusta este versículo, este pasaje, porque muchas veces a nuestros hijos no les enseñamos esto. Y te preguntan, ¿y por qué me mandas mucho? ¿Y por qué me dices lo que tengo que hacer? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Preséntale la Biblia, ábreselas en este pasaje y dile, esto es lo que dice Dios. Trae tu Biblia, esto es lo que dice Dios. Yo no lo estoy diciendo. Pero si por medio del ejemplo lo leen completo, pero tú eres áspero con mi mamá, papá, ¿qué onda? Tenemos que aplicar lo que leemos, tenemos que aplicar lo que nos vamos a llevar para que podamos presentárselos tal cual. Y reconocer nuestra incapacidad delante de ellos implica decirles, estoy trabajando. Hija, hijo, esposa, échame la mano. Y no nos excusamos en, es que nadie me enseñó a ser padre. Es que nadie me enseñó a ser esposo. Abre tu Biblia. Ahí hay consejos, ahí hay verdad y ahí hay cosas eternas. Un libro de liderazgo te va a enseñar cómo salir del paso. La Biblia te va a enseñar qué es el liderazgo. Sea evidente en la gracia y en el amor de Jesucristo. Padres, no exasperéis, provoques, irrites a vuestros hijos. El tú criticarlos, el tú decirles de una forma áspera a tus hijos, los prende. ¿Y a poco a ti cuando te dicen, eso no se hace así? ¿Entonces cómo? ¿No te pones punk? Yo sí. ¿Qué tranza? Pues qué, ¿de cómo nos va a tocar? O y hacemos lo mismo con nuestros hijos. Y lo regañas porque te está contestando. No me contestes así, soy tu papá. No me contestes así, soy tu mamá. Me estás provocando. Y así como tú puedes reaccionar, y así como tú en el tráfico sacas la mano y haces un corte de manga, pues él también te la puede hacer. ¿Qué le impide? Si le has enseñado eso. Padres, no exasperéis, no los provoques, no los irrites a vuestros hijos, para que no se desalienten. Diario lo regañas por algo diferente, o diario lo regañas por lo mismo. Se agüitan, se frustran. ¿Para qué? Si lo voy a hacer mal. ¿Para qué lo hago si dicen que todo me sale mal? Aliéntalos. Y lejos que ellos se sientan desanimados, que ellos se puedan sentir instruidos, fortalecidos con todo poder, y que ellos puedan decir, va, me voy a rifar, me va a salir mal, pero el otro me va a salir bien. Y que no apliquen la de, otra vez en primera persona, la mía, ¿no? Bruno, ponte a barrer. Procuraba barrer mal. ¿Para qué? Para que ya no me pusieran a barrer. ¿No? Pues esa es la que aplicamos. Mi amor, hay que pintar la casa. Sí, mi amor. Brochazos, ¿no? Ay, quedó toda fea. No soy pintor. No soy plomero. Hazlo con amor. Y por eso cierra este pasaje diciendo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y cuando tú les enseñas a tus hijos eso, lo ven de forma diferente. Y ya lo hacen con todo amor, con toda dedicación, como para el Señor. Y eso en el ministerio, a muchos de los que estamos aquí nos ha enseñado. En estacionamiento ahí en Semilla, fue de las primeras cosas que tuve que aplicar, hacerlo para el Señor. Porque si no me fijaba en el que se estacionó mal, en el que está estorbando en una entrada, ¿no entienden? Pues no, hazlo para el Señor y que Dios te enseñe la necesidad tuya a través de ellos. Y que digas tú, yo soy igual. Y Dios no nos escogió para nuestro ministerio por buenos. Dice Piper, no somos profesionales. Exacto. Y Dios nos escogió por malos, por maletas, para que Él se pueda glorificar y para que Él se pueda modelar con su abundante gracia en nuestros corazones. ¿Y qué tal? Analizaba, cuando nosotros creemos saber todas las cosas y encuentran un solo defecto y nos damos cuenta que, chin, la regué, no pasa nada. Y cuando nuestros hijos la riegan, ahí estamos, ¿no? Le digo a mi esposa, como en la familia peluche Ludovico, ay, ¿por qué no es una niña normal, no? Y pasan otras 10 minutos, ay, pero ¿por qué lo hiciste? Ay, pero ya, cállate. Ora por ella, ora por él, ora por tu familia. Punto número 8. Guíalos con tu buen ejemplo. ¿Me acompañan, por favor? Primera de Juan 1, del 1 al 4. ¿Ya están todos ahí? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que hemos visto y oído. Nuestros hijos hablan por sus actos, por lo que han visto y han oído. Nuestros hijos se comportan en la escuela, en la iglesia, por lo que han visto y lo que han oído. Y eso es lo que anuncian. Y observen a un niño ajeno al suyo. Y véanlo, analícenlo y grábenlo en su mente, y conociendo a su papá, vean a su papá y se van a dar cuenta del parecido, no solo físico, sino también en actitudes. Y varias veces, en nuestro caso, como papás, nos han dicho, es igualito a ti. ¿Por qué será, no? Sí, chido. ¿No? Pues porque así somos. ¿Y qué queremos que reflejen? ¿Qué queremos que anuncien? Queremos que anuncien y reflejen a Cristo en la cruz. Y queremos que ese concepto eclesiástico de cuna cristiana se borre. Y que ellos puedan tener un real encuentro con Dios. que ellos puedan nacer de nuevo y ellos puedan encontrar en Cristo a su Consolador, que ellos puedan ser llenos del Espíritu Santo y reflejar en sus escuelas, que sus esposas puedan ser llenas del Espíritu y puedan reflejar con sus amistades ese Cristo que también está transformando nuestras vidas. Y pastores, la chamba es en conjunto. Y pastores, en Génesis, cuando Dios nos hace a su semejanza, dice, hagámosle ayuda idónea. Y nuestra esposa a nuestro lado es nuestra ayuda idónea. No la hagan a un lado. Y señores, pastores, aprendamos a ver que tenemos una iglesia en nuestras casas. Y entendamos que esa iglesia es nuestra responsabilidad. Y entendamos que la conclusión aquí es también entender que el pastoreo de nuestros hijos sí es nuestra responsabilidad, nos corresponde. Pero tenemos una ayuda idónea. Tenemos quien nos eche la mano. Tenemos quien nos complemente. Tenemos quien nos diga en qué le estamos regando. Tenemos quien nos entienda. Tenemos quien nos ayude a hacer la chamba. Y si no le invitamos y si no la instruimos en la palabra, pues no va a entender y no lo va a hacer. Y no lo va a lograr consolidar porque no sabe cómo hacerlo. Y llévense esto a sus casas como herramientas, pero sabiendo la chamba que tenemos. No podemos llegar y en nuestro librito de apuntes, hasta el siguiente retiro que estás buscando, mira, aquí está mi librito de apuntes. Pues aplíquenlo. Y esto es breve, y esto es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, pero en su palabra encontramos toda la verdad, encontramos toda la instrucción. Y encontramos que tenemos que frenar nuestra lengua del mal, de hablar maldad. Y encontramos que nuestro corazón es engañoso. Y en nosotros entregar nuestras vidas, entregar nuestros corazones, pues es completamente a Dios para que nuestros hijos, por medio de nuestro ejemplo, para que nuestras esposas, por medio de nuestro ejemplo, puedan saber dónde está el que rifa. Y el que rifa es Jehová. Jehová es mi pastor. ¿Oramos? Padre, tus instrucciones y lo que tú tienes para nuestras vidas están en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos tener este mismo sentir. Te damos gracias, Padre, porque reconocemos nuestra incapacidad y sabemos que tú eres el bueno. Sabemos que en ti está todo lo que nos hace falta, Señor. Sabemos que en tu Hijo Jesús somos completos. Y sabemos que herramientas nos llevamos a nuestras casas sabiendo que la única forma de ponerlas a chambear es poniéndole en nuestras manos y dándole la talacha, Padre. Te pido que cada corazón de los que estamos aquí, Señor, pueda ser lavado, pueda ser purificado. Y para aquellos que no te conocen verdaderamente, Señor, te pido que tú te puedas mostrar en este tiempo tal cual tú eres y que tú puedas llegar a cada corazón, Padre. Te pido que esos corazones duros, esos corazones con una coraza cubriendo, Señor, puedan ser cambiados por corazones de carne, que puedan sentir y que puedan saber cuál es tu mandato y cuál es tu instrucción, Señor. Somos ovejas tuyas. Somos de tu rebaño y sabemos que lo que escuchamos es tu voz y sabemos que lo que tú quieres para nosotros es para darte la gloria y la honra a ti, Padre. Te pido que seas tú obrando cada día y que el día de mañana que vamos a nuestras esposas podamos amarles, podamos darles un poquito de lo que vivimos y un poquito de lo que estuvimos hablando aquí en el retiro, Señor. Instrúyenos, instruye a cada familia y eres tú obrando a través de nosotros, Padre. Para tu gloria y para tu honra. Amén.